muy buenas. Debido al placer y la satisfacción que ha tenido los anteriores programas que hemos desarrollado en la Factoría de la Constante con la serie de Dark, pues nos hemos visto obligados otra vez a empezar de nuevo con la serie. Ya dado que esta serie ya es parte de nuestra vida y somos bastante fans de la misma, pues nos hemos visto obligados a participar. Esta vez no está con nosotros el compañero David Mulé. Más que nada creemos que está en un universo alternativo. Creemos, lo que no sé si está atrapado, no sé si está hace 30 años, 30 años en el futuro, desconocemos. Si mantendrá el tupé, estará calvo o gordo o será un niño majete, lo desconocemos. Pero, a cambio, pues hemos venido aquí las tres Marías, nunca mejor dicho. Y ya en una serie donde el 3 es fundamental, pues hemos decidido participar los tres protagonistas que paso a presentaros. Empezando por mi compañera Gemma.
Hola Julio, hola a todos. Y como decías, un placer de estar aquí en esta tercera temporada de Dark, porque nos ha dado muchas alegrías hasta el momento y espero que nos den muchas respuestas también.
Sí. Y para completar este trío, pues nadie mejor que Elena.
¿Qué tal, Julio? Qué guay volver aquí al Dark Pod. Bueno, bienvenidos a todos al Dark Pod y con muchas ganas de, claro, esta es la tercera y última temporada y como vamos a hacer la guerra al binge watching, porque sabéis que este programa es semanal, pues cómo no vamos a hacerlo en esta última temporada que, vamos, estamos deseando empezar ya.
Pues sí, la verdad es que había ganas y muchas. Y ha sido jorobado no aguantar hacer un oráculo de estar 2 días como locos, porque esta serie la verdad es que te deja con más cada capítulo y engancha. Y engancha tanto que la anterior temporada, la segunda, nos dejó con muchas dudas, bastantes, que dudas que hemos tenido manteniendo a lo largo de todo este tiempo, incluso antes de comenzar el programa, estábamos comentándolas, porque la verdad es que no sabemos si a lo largo de esta temporada se van a resolver o no. Yo apuesto porque sí, porque además los guionistas de la serie han dicho que van a cerrar todo y, como leí antes en una frase, han dicho que no lo van a cerrar al estilo de Perdidos, o sea, para que la gente no se vuelva loca. Entonces van a intentar hacerlo bastante bien. Y entonces, bueno, yo creo que planteando un poco de dudas, a vosotras, ¿cuáles fueron las dudas un poco que nos quedaron en relación a la última temporada? Tú, Gemma, tenías apuntado un par de cositas al respecto, ¿no?
Pues efectivamente, Julio, como buena tomadora de notas e incondicional a mis cuadernos analógicos, como siempre, acabamos el Dark Pod con Catarina, ¿viaja o no viaja? Y si viaja, ¿dónde viaja? Porque bueno, ahora me sentía como si estuvieran de Leftovers, ¿no? Pero ¿dónde me refiero a qué tiempo? Porque hemos visto que por ahora no hay norma. Entonces, nos quedaba esta duda. Luego, otra duda enorme que nos surgía era que, bueno, era una afirmación. Charlotte y Elizabeth, o Elizabeth y Charlotte, eran madre, hija, hija, madre. El principio es el fin, el principio es el final. Me explota la cabeza.
Eso fue una rotura. Ojo. Qué libertinos son estos europeos, ¿eh? Siempre en Estados Unidos nos venden de libertinos y este fue como el ¡ah! O sea, todavía se recuerda a mi cara, tengo que comentarlo, pero porque no me creía que mi propia teoría iba a ser cierta, porque la veía muy escabrosa.
Dicen que hay vídeos por ahí de la cara de la gente. Dicen que hay vídeos por ahí.
Hombre, es que esta serie, vamos a ver.
Es que fue súper fuerte. Es que tú analízalo otra vez. Bueno, no vamos a entrar en eso.
Analízalo de que ya veníamos de haber descubierto que el padre de Jonas era hermano de Marta, su amor, que a su vez Marta era su tía. O sea, también, ojo, que nos habíamos quedado en este punto. Y por si no fuera poco, pues eso. La cosa es que viajaban, o sea, viajaban, no. Se encontraban y habíamos visto que siempre que hay un touch, que se tocan dos universos o dos mundos o dos momentos, esa gente viaja. Entonces, de nuevo, surge la pregunta de si Charlotte y Elizabeth viajan y a dónde cada una de las dos. Luego, todo va de viajes aquí, está claro. La otra pregunta que teníamos, la tercera, es Adam, que es Jonas, recordemos, porque comparten esa soga en el cuello. Adam está hecho mierda, porque viajar te dicen que te hace mierda. Pero ahora que sabemos, con el final de la segunda temporada, que hay otro universo, ¿Adam habrá viajado entre universos? O sea, ¿Adam Jonas. O sea, hemos visto que Jonas sí, pero Jonas en repetidas ocasiones de, pues en lugar de irme al pasado, al presente, futuro, viajo al universo alternativo por unas patatas, ¿sí o no?
Es que eso puede ser porque Agnes también ha viajado durante tiempos y a Agnes no se le ha notado tanto, o sea, no ha tenido esa Agnes, ¿no? Vale, sí, no ha tenido esa curtidez, sí. No ha tenido esa curtidez en la piel, ni la tiene más tersa, la tiene más tersa aún así, o sea, que sí que es posible que pueda ser por eso, no sé.
Claudia,
eso,
Claudia.
La crema del Lidl.
Perdón, Claudia, entonces Agnes, que ves, ya empezamos.
Agnes, ya empezas a liarte.
Agnes era la guapa abuela de Ulrich, bisabuela de Mikkel, que tenía una relación lésbica con la abuela de Claudia, a su vez.
Es verdad, es verdad.
O sea, ahí al final hay líos entre todos, ¿eh? Directa o indirectamente, el que no se ha liado, la verdad es que la palabra incesto queda corto en esta serie, ¿eh?
Claro, claro, y ahí vamos, o sea, hemos mencionado a Claudia y la otra pregunta que quedaba, que es, creo, la más importante de cara a empezar a hablar de la tercera temporada, es que Claudia vieja, esa Claudia que atribuíamos al 2052, que fue matada por Noah, recordemos, Claudia le dice en uno de los encuentros con Jonas 19 o Jonas 20, no recuerdo, que conoce un mundo sin Jonas.
Y eso es una pista que creo que es bastante clara de lo que va a pasar en esta temporada, ¿no? Además es que este primer capítulo nos lo va a abrir, creo.
Claro, claramente, revisando las notas, a mí me ha parecido un zas en toda la boca, porque claro, yo tenía estas cuatro preguntas apuntadas, sin ningún contexto, ves el primer episodio de la tercera temporada y me salió como la seta negra que sale encima de Winden y pensé, chicos, es momento de hablar de eso.
Correcto, hablar de esta serie que la verdad es todo un enganche. Yo creo que además es una serie que nos permite hablar mucho, teorizar mucho, que es una de las cosas que hay que agradecer. Porque ya sabéis, siempre decimos que tenemos la serie que te ves para desconectar y la serie es para pensar. Esto lo hemos hablado. Dark es una serie que no permite o no favorece el que te despistes. En el sentido de que hay series que, como puedas estar viéndola y te puedas ver un mensaje, me ha llegado un WhatsApp o un correo, esta, como te descuides, la cagas.
Recordemos que en La Constante no nos gusta teorizar. No nos gustan las series así.
Para
y
nada,
por
para
eso, nada. Y por, como nos gusta tanto teorizar y eso, pues por eso estamos, otra vez lo voy a volver a decir, hacemos la batalla binge-watching, porque vamos a ver esta serie cada semana.
Nos la jugamos. Y sin el oráculo, que el oráculo obviamente ya lo ha visto, ha vuelto al futuro, ha pasado al presente, en el pasado, y bueno. Bueno,
a
el
mí,
oráculo o el darculo.
¿Sabéis qué me ha pasado? Que viendo esta serie y revisando las notas, tenía apuntado en una página en enorme la palabra determinismo. Y determinismo es, bueno, sabemos, es el causa-efecto, ¿no? En este caso, de que todo viene marcado por algo previamente que nos han impuesto o que venimos pues predispuestos a ello. Y me hacía mucha gracia porque realmente el determinismo es lo contrario al libre albedrío. Y recordemos que aquí en la Factoría La Constante hemos hecho el Westpot, basada en Westworld, donde el libre albedrío era nuestro leitmotiv todos los días y siempre intentábamos justificar todo lo que ocurría mediante esto. Y ahora, de repente, ha sido cambiar totalmente de contexto, de país, de continente y de paradigma. Así que, nada, yo creo que si, no sé, ¿tenéis alguna duda más? Porque yo no tengo nada más apuntado. Tenía una, bueno, sí, la voy a dejar y ya me quedo muy feliz. Pero luego, pensándola, me he mismo respondido. Pero recordáis que Alexander, el marido de Regina Tiedemann, hija de Claudia.
Trabajador de la central o director o gerente.
Eso es, algo así. El tío venía de haber robado una identidad, de joven pues aparece de repente en los 80 y se llamaba Boris Niewald, escrito Niewald. Mi alemán es penoso, ya lo siento. Y de repente le conocemos en el futuro, en los 2000, como Alexander. Entonces, claro, yo como venía así como muy influenciada de lo que ocurría en Westworld, que todo tiene sentido y no te puedes dejar detalle, pensé, un momento, Gemma, Nye empieza como Nielsen, igual acaba como Cajual, que es el apellido de Michael y de Inés, la de la señora de la peca. Entonces dije, ¿y si de repente este fuera hijo de un Nielsen y una Cajual? También, ojo, hago un paréntesis, Hannah viajó al pasado y se acostó con Egon. Egon, el abuelo de Ulrich. Entonces, ¿cómo? Claro.
Espera, ¿cómo?
Me lo he inventado, ¿no? A lo mejor me lo he inventado.
¿Hannah se acostó con Egon?
¿Hannah liándose con...? Me pillas por
Hannah,
sorpresa que se...
¿No ocurrió esto o me lo he inventado?
¿Hannah, mamá de Jonas, que se fue a la cárcel porque está Ulrich ahí?
Ahí.
Sí,
le deja
pero
tirado.
Todavía no sabemos, no se ha acostado porque todavía está... Él está felizmente casado.
Bueno, claro, claro. Felizmente casado...
Ahí voy, pero...
Con
claro,
entrecomillado.
Felizmente, pero claro, es que yo, o sea, vi esto y dije, hostias, digo... Después de ver el tercer episodio entenderéis por qué sacó esto a relucir. Porque los Nielsen y los Cajual, aparte de ponerse los cuernos en un universo, parece que a lo mejor podrían ser pareja. Pero luego digo, un momento, el apellido Cajual, y creo que aquí Julio ya te lo dejo para ti, el apellido Cajual en el U alternativo no existe. Gemma, retírate. Deja de pensar cosas enrevesadas porque no tiene sentido.
Bueno, nunca se sabe, Gemma. A lo mejor te sorprende en algún capítulo futuro, porque aquí esta gente, más de una vez, ya nos pasó la anterior temporada, teorías que parecían absurdas y luego se cumplían.
Tú, bueno, luego... y nunca desconfíes de Hannah.
No,
Hannah
no.
Siempre te puede sorprender en algún momento.
Y no para bien, precisamente. Y no para bien. Y si hay...
A Hannah la tenemos ahí, qué bueno.
Es un factor.
Un poquito igual todo. Mientras quiera, sí. Mientras consiga lo que quiera.
Y si hay que liarse con quien, vamos, se lía con quien sea. Es una mujer en ese sentido que no hace amigos ni queridos, ni amantes, ni nada. Pues si queréis comenzamos un poco cómo comienza este programa, o sea, este capítulo, que comienza con una frase en off, la de un hombre puede hacer lo que desee, pero no puede elegir lo que desea, ¿no? Este capítulo, por cierto, que se titula Déjà Vu, si no he pronunciado mal, ¿vale? O Déjà Vu.
Y esa frase es de Schopenhauer, vamos a... Ya,
correcto.
Ya que lo leemos todo. Y
correcto.
Es de Schopenhauer.
Y yo creo...
Perdón, es que este señor tiene un libro que me leí que es El arte de tener siempre la razón. Entonces, me jode, pero con esta afirmación categórica de inicio de temporada creo que lo dice todo muy claro.
Sí, y yo creo que nos va a decir por dónde van a ir los tiros a lo largo de esta temporada, ¿vale? Y luego, bueno, pues hay un comienzo. Bueno, si queréis lo podemos comentar antes, incluso antes del comienzo, que es la intro, ¿vale? Que la intro cambia en esta tercera temporada. Es más colorista, por así decirlo, pero bueno, tiene cositas, ¿verdad, Elena? Tiene cositas.
Mira, voy a dar paso a Gemma porque reconozco que es la primera vez que analizo una intro y os voy a contar cómo he analizado mi intro. Así de rap. Manzana, Jonas, serpiente, no sé qué es, zapatos, espacio, espacio, cueva, pintalabios, espacio, 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 muchas menos. No sé qué es muchas menos. Este ha sido mi análisis, pero he empezado muy fuerte, ¿eh? He empezado con la manzana
sí,
y las
digo.
Serpientes. Y he dicho, manzana,
eso es muy
serpientes...
Claro, ahí vamos. De hecho, Elena, me siento especialmente orgullosa de ti. Y antes de empezar a grabar, cuando me has dicho, he analizado la intro, digo, he creado un precedente maligno en este podcast y en la familia La Constante. Porque efectivamente...
No, perdona, no es muchas muchas menos, es muchas manos.
Manos. Están muchas manos entrelazándose, también saliendo de una alcantarilla. Y efectivamente has dicho manzana serpiente. Si sumas manzana serpiente y como acabamos la anterior temporada con Adam, tenemos pues el misterio Adán y Eva, pues el pecado original y la creación del mundo conocido basado en ese dios que justamente Sigmundus quería como de alguna manera erradicar, o sea, querían luchar en contra de ese dios llamado Tiempo, pero a su vez, ojo, entonces aquí muy bien Elena, o sea, nos están dando pistas. Luego, muchas manos, también, ojo, a la advertencia de Netflix, porque pone más 16, pone sexo y suicidio. Entonces, las manos yo las atribuí a que habría también mucha interacción, mucho sexo, pero también mucha conexión entre lo que veremos que son estos dos universos. Entonces, ahí veo otra explicación, pero me han desconcertado, como decías tú, el pintalabios y los tacones. Y los tacones. ¡Ojo un momento!
Pues es un momento para lo Paul, que se diría yo, ahora.
Yo pienso que los tacones son de Claudia, porque ese tacón es muy ochentero.
Y ella siempre va con tacón alto.
Y ella siempre iba con... El pintalabios ya no sé. Porque además, no sé si alguien lo ha analizado, la señora que habla antes, no sé quién es.
Correcto. Tengo...
Lo sabía.
Muy bien. Muy bien.
Esa voz madura y veterana.
No, puede ser mucha gente, pero...
Pueden ser dos personas. Después de ver el episodio, pueden ser dos personas.
Claro, se toca en la parte final del episodio.
Claro, ahí voy. No me ha dado tiempo, lo siento, querida audiencia, queridos compañeros, no he tenido tiempo a contrastar el doblaje ni la versión original, pero está apuntado en mis notas contrastar la voz en off. A este punto hemos llegado, porque efectivamente es una voz de alguien mayor que parece conocer muy bien lo que está ocurriendo. Hasta la fecha, y que sepamos, Claudia es el único referente que tenemos, además fue quien advirtió a su yo futuro pasado de lo que tenía que hacer, o sea, un poco de mentora de sí misma. Pero claro, luego después de ver este episodio, digo, wait un momento, que ha salido otra anciana que no es Claudia, que parece tener las mismas cualidades en este sí. nuevo universo.
Una anciana muy sabia, y entonces ahí ha sido un jope. Yo que había sacado esto. A mí no me ha dado tiempo tampoco por otros temas, pero claro, yo la veo en versión original y claro, iba a hacer un intento de voy a acordarme de lo que estoy escuchando y voy a irme a un episodio anterior, pero no me ha dado tiempo. Pero bueno, lo dejamos para la siguiente.
Bueno, ahora que dices de versión original, que nuestros oyentes sepan que Dark es la serie alemana más vista, es una de las series estrellas de Netflix. Y es una serie que ganó al público por el boca a boca. Ha sido una serie que no ha tenido gran publicidad inicialmente y sin embargo ha ido ganando a la gente por el boca a boca. Y tiene un grupo de gente muy amplio, digamos, de fans, ese fandom que la sigue, entre ellos nosotros, por supuesto. Pero bueno, retomando un poquito el capítulo, pues como bien decís, después de esta intro y tal, aparece lo que sería el refugio de Sigmundus, ¿no? De esta pseudo secta, ¿no? Podríamos decir, y aparecen tres personajes.
Bueno, aparece el refugio, pero aparece sí. bastante destrozado.
Sí, aparece.
No sabemos qué tiempo es tampoco.
No se da tiempo. Y lo siguiente que aparece es este sitio, que cuando se ven todos los documentos tirados, todo como si hubiera habido un remolino, ¿no? Allí. Y aparecen tres personajes que, si nos fijamos, sería un niño joven de unos 14 años. Una persona de unos 35 años y ya un señor mayor de unos 60 y muchos, ¿no? Por jugar. Y se caracterizan los tres por tener el labio partido en el lado izquierdo, una marca de medio labio partido. Claramente se da a entender, y yo creo que estaréis conmigo, de que es el mismo personaje o el mismo sujeto. Por cierto, una de las cosas que más me gusta de esta serie, y yo creo que estamos todos de acuerdo, es en el casting que hacen. O sea, los castings de los actores es una pasada. De épocas, seguro que si alguno tuviese hijos o hermanos no se iban a parecer tanto como los actores que han buscado al respecto.
Esto además bueno, ya lo comentamos la temporada pasada, pero es increíble. O sea, los ojos, ya no te digo la cicatriz que se la puedes poner a todo el mundo, pero... Las facciones, bueno, el Ulrich mayor, yo siempre seguiré flipando con el Ulrich de 80.
El Ulrich indio, el indio, ¿no?
Sí, el indio, el que parece alguien por los sobrenidos del cuco.
Sí, correcto.
Bueno, pero pues ¿y vosotros? Estos tres, Bueno, sí, perdona, Julio.
No, estos tres actores, estos tres personajes, una de las cosas que más me moló es el lenguaje corporal que tienen, que es el mismo. Que eso es una pasada. No es el tema de que le puedas vestir, parecido, no, no. Cómo se cruzan las manos, cómo se apoyan, cómo se mueven, cómo se colocan. Además, siempre va, digamos, a la izquierda iría el jovencito, en el medio el digamos el más fuerte de los tres, y siempre un poco más retrasado el mayor. Pero es las miradas que vemos a lo largo también del capítulo, pero aquí en el inicio esas miradas. Y cómo miran ese cuadro, ¿no?, inicial, y cómo prenden, digamos, a... Bueno, antes están mirando alguna de los planos de las máquinas que hay, y cómo con las lámparas prenden un poco... Y mientras se oyen esa voz en off, que creo, si no equivoco, que está muy vinculado con la última parte del capítulo, que entiendo que es el mismo personaje que sale al final del capítulo, pero que no vamos a adelantarlo, como va comentando esa voz de relación al futuro, al pasado y demás.
De hecho,
¿qué os
yo
parecieron
creo,
estos tres personajes, chicas?
Pues mira, Julio, justo te iba a decir, has hablado del cuadro y he intentado recordar y retomar las notas de la segunda temporada, pero como es una libreta entera y a veces pues, se me olvida subrayar las cosas, pero recuerdo que lo comentamos, recuerdo que comentamos el cuadro y a mí, o sea, justo después de verles, lo que decías tú, me fliparon y algo que tuve que buscar porque dudaba, mi mente me engañó y digo, ya que hemos visto esta intro tan bíblica y después del tatuaje que recordemos llevaba Noah, pensé, un momento, ¿cuántos eran los jinetes del apocalipsis? Porque, a ver, nos están vendiendo el producto de que el 27 del 6 del 2020 llega el apocalipsis, vemos a tres tíos que se lo cargan todo como si fueran el maldito mal. Y claro, por otro lado, ojo, yo os digo una cosa, yo hemos visto varias etapas, pero yo eché de menos a uno. Si los jinetes del apocalipsis eran cuatro, y hemos visto cuatro etapas de...
El hambre, la peste, la muerte y la guerra.
Claro, hay cuatro, pero hemos visto también cronológicamente varias etapas, o sea, hemos visto el 21, el 53, el 86, el 2009 y es más, hemos visto casi 5, ¿no? El 52. Entonces, uh-huh. Claro, digo, un momento, si ponemos a extrapolar, ¿quién es el cuarto que a lo mejor le conocemos o le hemos visto? Y, o sea, yo ya de entrada lo primero que pensé, según nada más llevar 3 minutos de capítulo, era esto. Pero es muy fuerte, porque además te acompañan con la puesta a punto de los retratos de las familias para recordarte que en Winden hay cuatro familias y con la estructura familiar que, para que tú la tengas interiorizada, ¿no? Los cajos.
Para que no se te olvide.
Claro, es como Hannah, Jonas, Michael y la Yaya Inés, que era la que cortaban en la foto. Luego los Nielsen, que son Ulrich, Katerina, Mikkel, Marta, Magnus. Los Doppler, Peter, Charlotte, Francisca, Elizabeth, la sorda. Y los Tiedemann, que son los que son menos, que es Alexander Boris, Regina Bartos. Y claro, me pareció interesante que te hicieran esta introducción repaso sin metértelo con calzador. Y no sé, un poco
sí,
más.
Elena. Yo creo que está. Sí, estaba bien. Ese repaso siempre nos viene bien cuando nos enseñan las fotos, porque luego se te olvida todo de quién es familia de quién, aunque ya para una tercera temporada. O sea, ya a mí antes se me olvidan los nombres. O sea que, bueno. Y lo de los tres estos, a ver, yo no he llegado a ese punto porque yo solamente estaba fijándome luego todo el rato quién podía tener el labio partido, pero no ha aparecido todavía. Y no sé qué puede ser, no me parece guay que aparezca sobre todo de cara a nosotros, que aparezcan nuevos personajes para, pues eso, para aliviarnos un poco de todo este mare magnum que seguramente luego se liará mucho más con esta gente.
Siempre.
Y les hemos visto que, bueno, durante el episodio tienen cosas muy interesantes, entonces a mí me ha gustado mucho que aparecieran, ya independientemente de lo que vayan a hacer en futuros episodios. A mí me ha parecido que además me ha parecido una lo que decía Julio, además una presentación de personajes perfecta.
Sí, además yo tengo una sensación, que también lo comentábamos antes de empezar el programa, de que como estos van a ser el Noah de esta tercera temporada, ¿no? Ese personaje oscuro, asesino, sicario y que gestiona, no sé, veremos a ver.
A ver, sí, tiene pinta de ser más villano, o sea, aquí en Dark no sé si os pasa, siempre estamos buscando villanos y buenos y malos. Claro, aquí en Dark, en la segunda temporada, ya no sabías ni quién era bueno, ni quién era malo, ni nada. Entonces, a mí sí que me da la sensación de que esta presentación es como que se nos va a presentar unos villanos, que ahí viene a entrar lo que decía Gemma de los cuatro jinetes del apocalipsis. Entonces, a mí sí me han dado la sensación de, y sobre todo eso de, vale, creo que en esta tercera temporada voy a tener un villano. Bueno, tres, en este caso.
Tres,
pero que no
uno
sé,
mismo con...
Claro, pero no sé, eso es la sensación que me ha dado.
Luego te planteas, dices tú, joder, dice, eres el niño joven que vas viendo... cómo quema cuando seas mediano y luego el veterano que has visto cómo ha quemado. O sea, si te lo pones ahí, dices tú, joder, qué comedura de cabeza.
Es mejor no pensar en eso. Porque
si ¿En serio? Si no dices tú, haces...
Pero, bueno. Pero como villano, estabais hablando de villano y algo que a mí me sigue sin quedar claro es Adam aka Jonas o Jonas aka Adam es bueno.
Claro.
¿Es villano
o malo?
Jonas joven es bueno.
Entre
Jonas
bueno y tonto.
Medio,
correcto, apagazón.
Entre bueno y tonto.
Jonas pibón de 50 años, pues todavía es bueno. Y de repente Adam deshaciéndose, pues es que claro, tú le ves como un malo. Ahora mismo le tienes como malo, pero claro, como sí, les como... tienes a... Como les separamos, pero como que están juntos, entonces pues... Ahí está la duda, entonces, no sé. ¿Es
porque...
que Adam es malo o no? Es que no.
Claro, si te planteas que yo pensaba Adam es el que mete las ideas malas en la cabeza de Jonas. Luego
sí,
está
Jonas joven.
El Jonas intermedio, ¿no? El Jonas 52, que
el es madurito
el,
interesante.
El madurito que interesante.
El no, madurito. Que tiene 50 años ese señor o 40.
Sí,
bueno,
sí,
50
flipa.
No era,
claro.
Pero 40 y muchos. Que era
claro,
como,
los
bueno.
40 y muchos de este señor. Claro, hay una cosa que me perturba. Y ojo a lo que voy a lanzar para lo que vayamos a ver hacia ahora. Hay un momento en la anterior temporada, de hecho al final, cuando Jonas quiere evitar a toda costa que Michael se quede en el 86. O sea, que Mikkel se quede en el 86 Mikkel. Para evitar que sea su padre, Michael. Recordemos que Adam le dice, tienes que evitar el suicidio, que al final le induce a suicidarse.
Correcto, hace el efecto contrario.
Pero el Jonas 52, cuando están los dos en el 86, cuando Jonas 19 dice, ¿qué cojones? Voy a coger a Mikkel y me lo llevo de nuevo a mi casa ahora que ya sé volver y tal. Y el Jonas 52 le dice, no hombre, no. Porque si no, tú no nacerás, no pasará nada, que de hecho en este episodio lo volveremos a ver, o sea, de no existes porque tú, Mikkel, no viajó, entonces tal. Bien, pero Jonas, 52, ¿habrá interactuado, o sea, ha interactuado con Adam a menudo para, joder, o sea, si uno le mete las cosas malas en la cabeza, Jonas, 52, haz algo. A lo mejor sí que hubiera sido bueno que Mikkel volviera, porque Jonas ya existe. O sea, estamos jugando de nuevo con la paradoja constante y, sí. Y lo siento, estar empezando este
es que,
primer episodio, pero...
Es que, ¿os acordáis?
No hemos pasado la primera
no,
escena,
espérate, es que, ¿os acordáis? Es que Jonas 52 pensábamos que había viajado porque se había quedado en el mundo posapocalíptico.
Sí, correcto, que venía el futuro.
Vale, pues es que al final de la segunda temporada, claro, aparece Marta, ¿cómo la llamamos?
La Marta Verso, alternativa.
Marta alternativa, eso. Aparece Marta alternativa y se lo ha llevado, que es lo que vamos a comentar ahora. Entonces le vemos en otro lado. Entonces, ¿es una movida? Porque ¿cuándo va a llegar Jonas 52? ¿Cuándo va a hacerse mayor Jonas? No, ¿cuándo? ¿Dónde se va a hacer mayor? Es que es súper fuerte.
Claro, como hablaba el otro día.
Porque
con
¿dónde le dejamos? ¿Cómo? ¿Dónde le dejamos el año pasado? Claro. ¿Dónde le dejamos a Jonas mayor?
Perdido. Perdido en tiempos pasados.
No me acuerdo.
En tiempos
bueno.
Lo que pasa que, insisto, esta es una serie que no se lo podemos recomendar a todo el mundo porque como seas una persona que tengas que pensar mucho, a alguno le explota la cabeza viendo esta serie. Pero bueno, retomando, que no hemos pasado de la primera escena, que esto lo pierde todo. La siguiente escena, pues aparece Marta, que trae a Jonas y le mete, aparece en esas cuevas, aparece ahí.
Un segundo. Vamos a llamarla Marternativa.
Marta alternativa o Marta sin peinar, que es como la llamo yo, porque para diferenciarla directamente se ha
flequis.
Narrado...
Marta alternativa sí. La flequis.
Claro, Julio, como tú no has visto Fringe, claro, para ti Marta alternativa te parece raro, pero para los espectadores fans acérrimos de Fringe, Marternativa es un claro homenaje a alguien de otro mundo, universo paralelo alternativo. Así que, si me permitís, yo respaldo el Marternativa igual que el Walternativo, el mundo, claro, alternativo.
No. Sí, sí.
Gemma, no lo respaldas, que lo creaste tú, básicamente. O sea que.
Bueno, yo no he visto Fringe, pero no he visto Fringe, pero yo soy de Rick y Morty. Soy un fan de Rick y Morty. Y ahí también hay muchos universos paralelos.
Sí, 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 totalmente.
Bueno, venga, vamos al meollo.
Y entonces, bueno, pues Marta nos trae aquí al protagonista Jonas, le deja en la cueva. Y se le queda mirando, queda el hombre, pero ¿por qué me traes aquí? Ya sabéis, le crea esa sensación. Y le dice Marta Alternativa, hoy es el día que comenzó todo, hoy es el día que nos conocemos, ¿sabes? Y es un nudo que es imposible de deshacer, que esa ha sido la frase que me ha apuntado. Y con la cara de bobalicón que tiene el Jonas jovencito, pues se pira y le deja allí al chico. Y entonces se queda él con la reacción de, otra vez me han dejado tirado. Otra vez, para una vez que encuentro la que me guste, me deja tirado, que se dice así. Le ha hecho una cobra en toda regla a la Marta Alternativa. Y entonces, bueno, pues desaparece un poco y tal. Y ya estamos hablando de ese Weyden alternativo, que va a ser el protagonista un poco de este capítulo. ¿Alguna cosita a comentar,
además,
al respecto de...?
No, solamente comentar, bueno, que Jonas, No, a mí el chaval me parece muy guapete, pero estoy empezando a cansarme un poco de la cara de tonto que se le queda siempre.
¿A que sí?
A ver, que yo, mi cara de tonta sería peor aún. Pero por favor, que alguien le empiece a dar explicaciones a este señor, porque es que me estoy poniendo muy nerviosa.
Me recuerda al chico de... Por 13 razones, esa cara, yo les llamo caras hostiables.
No, a mí me iba a recordar, iba a hacer las comparaciones, son odiosas, pero he pensado en Rambito.
Oh, no, hombre, que no, que es mi
A mí la rubiez y los momentos de cara de póker, en ciertos momentos he pensado que es igual de hostiable. Pero no he venido a malmeter, no. Entonces podemos proseguir. Todas maneras,
le dura tu capítulo.
Como buena Juvian, a mí sí que me mola mucho el dispositivo con el que viaja Marternativa y el halo
muy
de...
steampunk.
Sí, claro, muy steampunk, y el halo de como purpurina digital que aparece en los viajes.
Está muy guay cómo viaja, ¿eh?
Sí, cómo lo difumina, o sea aparece
en el muy,
tiempo.
Es muy Doctor Who, a mí la verdad es que es como entre una regeneración de un doctor y los viajes con los dos dispositivos que tenían, así que como bueno, pues para recordar que también tenemos un podcast que se llama Conte de Tardis, que bueno, pues podéis aprovechar y escucharlo también este verano.
¡Ole! Sí, sí. Nada, vamos al meollo, vamos al 4 de noviembre, bueno, escrito al revés.
Exacto, y bueno, nuestro querido Jonas se queda con la cara atontada, que le va a durar todo el capítulo prácticamente, y la siguiente escena que viene, pues es Marta, que despierta todo sudorosa, como que ha tenido una pesadilla, como que se encuentra, como que la ha soñado, y entonces ya baja a desayunar, y sorpresa, la casa...
Pero esto es un comentario último. Despierta muy Jonas.
Sí, exacto.
Ya está, era solamente despierta muy Jonas. Quería decirlo porque lo he apuntado. Despierta muy Jonas, ya está.
La casa en la que despierta casualmente es la casa de Jonas. Es en la habitación de Jonas con la ropa tirada. Han cambiado el orden de la cama. Si os fijáis, cuando es el mundo de Jonas está al lado izquierdo y en el mundo de Marta está al lado derecho. O sea, esto es un capítulo Barrio Sésamo, así, izquierda, derecha, bien. Y entonces baja a desayunar y donde ve a su hermano Mikel con el gorrito también. Yo le veo más crecido al niño.
¡Ojo! Que le ha puesto un gorro porque...
El Mikel, gorro también.
Vamos a decir que Mikel ha tenido lo que llamamos un trastorno... Que se va a olvidar
adaptativo.
El nombre. No.
Sí.
Un trastorno Walt. Es decir, que la isla le hace crecer más de lo debido.
Sí, el pelo y el cuerpo y los brazos.
El cuerpo, pero vamos a ver,
a darle estirón.
El error de esta serie, y lo veremos también en Elizabeth, la no sorda, también. O sea, ha pasado de ser una niña que llevaba un zorrito de punto en la cabeza a ser una adolescente de quedar con las amigas. Y realmente el momento en de Mikel intentando hacerte ver y creer como espectador que es Mikel, tienes que hacer un acto de fe bastante fuerte.
Sí, había un momento que pensaba que iba a contestar a su madre. ¿Qué pasa? Yo estoy aquí.
A ver, pero bueno, ¿y Magnus?
No, Magnus, claro. Bueno, Magnus es adolescente, pero es que este, claro, no todas las series tienen la suerte de tener a, ay, se me olvidó el nombre, espera eso, a un Bran. Eso, a un Bran Stark que le tiras, a un Bran Stark que le tiras por la ventana y ya no se mueve y no crece, ¿sabes? Ya. Claro, es que a lo mejor había que haber hecho eso. Por entonces, eso, claro, a veces ese chaval, dura... pero ¿cuántos años tiene? Debe tener como 15 años y claro, cuando habla, lo habéis escuchado al hablar, no sé si lo habéis, cuando habla tiene gallos y se supone que es el mismo año que hace 3 años. Sí, pero bueno, a ver, ¿qué le vas a hacer?
Sí, oye mamá, dame la cerveza. Sí, me ha faltado que contestara así el niño, pero sí, estaba así. Y luego aparece, como bien has comentado, Magnus, que le llama a su hermana, y Magnus está haciendo, bueno, pues un intercambio cultural con su novia, ¿vale? Y aparece todo tatuado, aparece moreno, el pelo moreno, cuando en el mundo alternativo no es moreno, y aquí es ese moreno azabache descaradamente.
Bueno, pero son Marta también es morena, entendemos que el otro también es moreno, pero como lleva un gorro de Rusia, pues no lo sabemos.
Sí, también, pero
bueno, luego veremos que Ulrich también es moreno, más o menos, correcto. No es tan rubio.
Más moreno con respecto al
otro mundo. Porque Caterina sigue siendo rubia.
Sí, igual, con gafas.
Sí, correcto.
Con gafas.
Entonces, el alternativo, estamos hablando que es dark alternativo, porque claro, estamos hablando de que todo el mundo está más oscurecido. Y de hecho, Julio, antes de grabar, decía, tiene ese halo de niebla los Silent Hill, y es cierto.
Sí.
Pero a mí, de esa escena, cuando hemos visto a Magnus, que claro, luego cuando descubres que está con su novia Francisca, todo es correcto, pero... Porque, a ver, o sea, el hecho de taparle la boca es como de, wait, un momento. Bueno, en fin. Pero a mí me ha recordado y me ha evocado mucho, y recordemos, a los affairs que tenía Hannah con Ulrich saliendo por la ventana por las mañanas, liándola sin que fuera pillado.
Que es como empieza el primer capítulo de la primera
temporada. Eso es. Entonces,
sí, muy así.
El déjà vu está muy guay porque son hechos que recuerdas, porque como espectador, aunque se hace 2 temporadas, los recuerdas, pero dices, ay, es que no recuerdo quién hacía qué. Pero está muy guay porque efectivamente sí, es un mundo alternativo extraño, pero muy chulo. Lo único, Julio, el rollo que lleva el chico este, o sea, va tatuado.
Sí, unos tatuajes bastante raros, muy, muy raros, muy entre rollo heavy o alternativo pseudogótico, ¿no? Porque se supone que en aquella época tampoco, pero además son tatuajes bastante cutres, las cosas como son, porque se nota, como digo yo, del rotulador, digo, hombre, se les podían haber currado un poquito más los tatuajes, que parece que les ha hecho, pues a lo mejor se les ha hecho su hermano, se les ha hecho Mikkel, que ya el hombre que ya es preadolescente, su primer tatuaje ha usado a banda. Es que
Mikkel ya hace grafitis porque tiene
ya grafitero, ya usa el hermano cuando se duerme.
A grafitero.
Y bueno, pues aquí se ve que están la relación que hay, la relación con la madre, y hay un detalle que es el que me llama más la atención, que es cuando le dice Caterina, le dice a Marta, "Oye, mañana tienes que ir donde tu padre." Y la otra, "No me hace nada de gracia ir donde mi padre haces." Y un momento antes se ve la famosa fotografía que había anteriormente, que es la fotografía donde estaba el padre de Jonas. Pues aquí aparece la familia completa, pero no aparece Ulrich. Está doblado, como ocurrió anteriormente con...
Bueno, está arrancado.
Sí, bueno.
Al igual que pasaba con la madre.
Sí, juegan. Por eso que decíamos, ese mundo alternativo, ¿no? Este Silent Hill, ¿no? Entonces es como que te rompe un poco así el esquema.
Tengo que decir que en este punto yo he estado trabajando muy guay y ponía, he puesto mundo alternativo donde Mikkel no hubiera viajado. Que sepáis que yo ya estaba, yo en este punto estaba ya, estoy muy a tope en esta tercera temporada, os quiero decir, ¿eh? Solamente quería hacer ese apunte.
Y yo quiero apuntar que hemos creado un monstruo.
Total, gracias, Westpot, gracias.
Ha empezado con fuerza, Elena, la verdad, ha empezado...
Mira, estoy muy tranquila, este episodio, tengo que decir en líneas generales, que estoy muy tranquila.
Presentación.
porque he dicho, bueno, menos mal, ¿eh? Porque uf, yo ya me esperaba y digo, por favor, que no me vengan ahora con la Hannah viajando a los años 50 o lo, cuando sea, y no, no, me ha gustado una presentación así. O sea que
sí, bueno. Sí, es, no así. Vale, pues continuando un poco, pues ya se ve que no está Ulrich, no está vinculado, y automáticamente la siguiente escena aparece la casa de Ulrich y aparece durmiendo junto a tu querida Hannah, como parejita, y están ahí los dos juntos, la despierta.
No aparece durmiendo.
Bueno,
él,
no aparece durmiendo.
Él lleva
la
el parte chándal.
Correcto. La despierta, y cuando se despierta vemos que Hannah está en estado de embarazo y bastante avanzado, porque tiene una señora barriga. O sea, yo creo que sus 7-8 meses mínimo. Y además te sorprende. Y aparecen, bueno, pues como una pareja normal y corriente. Ulrich también tiene esos cambios, sobre todo en el peinado, el color del pelo. Y bueno, que es muy llamativo porque
está,
si os dais cuenta,
gordo.
Más fuertecito, por así decirlo. No, también la ropa lleva ropa más ancha.
Tiene un poco barriguita.
Hombre, pues para tener barriguita es el fucker de la serie, ¿eh? O sea, así que...
Pero para que veas que una persona... Sí, la naturaleza de una persona sigue siendo... Depende de... Da igual el universo donde esté.
Alternativo,
de
nunca
hecho,
mejor dicho.
Y efectivamente, a mí Hannah me caía mal en el universo real y ahora en el alternativo también me cae como el culo. O sea, de embarazada o no embarazada. O sea, de... tiene media hostia, lo siento mucho. Pero, o sea, siempre, luego, entiendo que lo comentaremos, pero, o sea, lo que ha hecho ella, o lo que le han increpado a ella en el mundo real, lo hace ella, pero es que me sienta mal que lo haga. O sea, todo lo que hace Hannah, como persona, personaje en este caso, me molesta. Hasta estar embarazada, porque claro, luego sí. Pienso, ah, será Boris Nielsen, porque claro, ni de Ulrich y Hannah Caja, pero no.
O Jonas, el niño, se podía llamarse Jonas, que es lo que primero que pensé yo.
No, eso no va a poder ser, ¿sabes por qué? Por los genes. Está Marta, Mikkel y tal, y tienen los mismos genes, ¿por qué? Porque Caterina y Ulrich estaban casados. Entonces, este niño...
Es nuevo.
Ojo, cuidado.
O niña.
Niño o niña, no, ¿por qué digo niño? Te voy a decir por qué. Porque puede ser Tiedemann o, ojo, cuidado, puede ser el cuarto de los apocalipsis.
El exacto. Niño cicatriz. El niño cicatriz.
Es que
el
se
niño
va a
ocurrir cicatriz.
Ahora.
Pero
ahora
te lo compro mil.
El bebé, niño cicatriz. Y ha sido una sombra de lo que fuera y ¡pum! Que a lo
pues
mejor
será cambio...
porque tiene pinta de que va a haber un apocalipsis también en ese
claro,
sitio.
Claro, tiene que ser alguien que no conozco, o sea, de claro, como dice Elena, o sea, hemos comprobado en todas las familias que se cumple la genética, que padres e hijos, o sea, siguen existiendo con más o menos diferencias, pero están ahí. Y en este caso concreto, Jonas no es hijo de Ulrich, ergo,
no.
El embarazo es de alguien que no conocemos.
Puede ser un Jonas alternativo, ¿no? Podría ser un
no,
en vez de rubio no,
porque,
moreno.
Porque el padre es distinto.
No, porque el mundo alternativo, Julio, es sin Jonas.
Claro, pues entonces tendrá que
entonces
ser otra
no
figura,
Jonas.
¿No?
Claro, pero no, pues
a
otra persona,
un sujeto
whatever.
Nuevo.
Claro, una persona whatever, pero no puede ser Jonas. Jonas ya existe en su paralelo, en su dark sitio, y en este
en
no
el
está.
Original.
No puedes nacer porque no, porque necesitas unos genes. Ahí la ciencia no te... No, ahí la ciencia está ahí.
La ciencia está impedida. Bueno, pues la verdad yo no sé si habéis dado cuenta de algún cambio físico más en Hannah con respecto a la Hannah del mundo original. Yo la he visto más morena el pelo y sobre todo el cambio del peinado, diferente al que tenía. Pero más o menos, efectivamente, el tema flequillo... si os fijáis, todos los personajes les cambian algo, sobre todo en el tema de peinados o lo que se les han teñido los pelos. Pero tampoco he notado cambios. Eso sí, me sigue molando mucho la mirada que tiene Hannah. Es una mirada que da miedo a veces. Cuando mira de lado...
Yo la he visto cambiada en ese aspecto. La he visto, no quiero decir más inocente... Pero, a ver, también es verdad que la última visión que tengo de esta señora es en los años 20 o 30. Es que yo sí. No me acuerdo de los años, perdonadme, no me acuerdo. Pero bueno, ahí, sí. Haciendo hija de 50 puta.
50 y algo era, 56. Sí,
entonces, pues claro, aquí la veo como, no sé, creo que la veo más, eso, un poquito más relajada. ¿no? Entonces eso es, no es... también es verdad por todo el bagaje. Que sí, que la han engañado y ya está. O sea, que ha engañado ella y ya está.
Sí, bueno, pues yo creo que nos va a presentar bien este personaje y que ya nos sorprende, ya os digo, con un embarazo bastante cercano. La siguiente escena que sale, que es muy cortita, es Marta en bicicleta con la chaqueta amarilla que lleva Jonas, con ese chubasquero, que es lo que nos sirve para identificarlo, esa chaqueta que siempre decimos que es de It, ¿no? Vinculado mucho a ese chubasquero clásico. Y va en bicicleta y ahí es cuando vamos a ver todo el tiempo esta niebla. O sea, esta niebla que va en el mundo alternativo, ¿no? Son lo que va a diferenciarnos, que además viene bien para el espectador, porque si no te puedes volver loco si están en un mundo u otro, y que nos va a servir para distinguirlo. Y pasa por la central nuclear y ve que existen todavía los carteles de desaparecidos. Ya se ve el cartel que existe de desaparecido, que ya existía en el mundo original, por así decirlo. Esto es una escena muy rapidita, tampoco hay mucho más, pero te va a entender que el Jonas de este mundo es Marta. Es la sensación que te transmite al ir con la bicicleta y con el chubasquero, principalmente.
Bueno, y aparte, yo no sé si aparte, vamos a ir acelerando un poquito, aparte también vemos un nuevo personaje aquí. También. Que es
sí.
Ahora, el hermano del pelirrojo.
Efectivamente.
Killian.
¿Qué? Ian.
Ya me cae mal. A mí ese chico me cae mal ya.
Es el típico chulito. No sé, porque tiene la sensación de chulito de instituto, de qué guay, en plan malote.
Y además, ya estamos en el instituto y además vemos a un Bartos un poquito.
Empollón.
Entre empollón. Rarete, enamorado de Marta, por supuesto, esas miradas que pero ojo,
Sí.
Pues, y el tema, sí, pues. Y en el instituto, el tema me mola mucho porque, claro, el tema que Bartos defiende, curiosamente, es la formación y ejecución de los agujeros de gusano con ese infinito donde el principio es el final y el final es el principio.
Exacto, eso en el instituto. Y bueno, el instituto sí que mantiene la misma estructura del instituto original. No hay grandes cambios en principio aparente. Bueno, antes del instituto, Jonas sale de los túneles y sale andando, intuimos que va hacia su casa. Pero antes de llegar a su casa, Jonas, hay una escena en la que vemos a Peter, que está con su padre, con Helge, que aquí tiene el ojo izquierdo, digamos que le tiene...
Que le falta.
Operado,
le falta un ojo, digamos, básicamente.
Le falta un ojo, hablando mal y pronto, que está en una fase un poco de locura, en el sentido que está todo el tiempo diciendo tic-tac, tic-tac, así repite una vez, va a volver a suceder, con la mirada, con el ojo, el único ojo que tiene, con la mirada perdida, Peter mirándole, y bueno, es cuando entra... Charlotte, y Charlotte que ahí yo la he notado físicamente similar, la he notado a lo mejor un poco más fuertota, o esa sensación me ha dado también porque a la actriz en este capítulo le ha metido unos tacones más altos, la cazadora la hace más espaldas, es la sensación que me ha transmitido, más de una tía más como echada hacia adelante, que es la sensación que yo creo que han intentado transmitir con este personaje, por lo menos en este capítulo, ¿vale? O en este mundo alternativo con respecto a la Charlotte del otro mundo, que era como más bobalicona, perdona que use este término, o más inocente, y aquí no, aquí se la ve como una tía pues más echada hacia adelante y más esa sensación, por lo menos quiere transmitir de una tía fuerte, o esa sensación que he tenido. Yo no sé si vosotras coincidís un poco con el personaje que nos presentan de esta Charlotte, que tiene pinta de ser bastante protagonista en esta temporada.
A ver, tiene que ser protagonista básicamente porque por lo que nos han dado, o sea, nos han dejado una bomba explosiva delante de las narices, que es que es hija de Elizabeth y de Jonah, y de Noah, perdón. Y no hemos visto a Noah viejo ni a Elizabeth mayor. Entonces, sí, la hemos visto desempeñando otro papel. Ahora es ella la que pone los cuernos con Ulrich a Hannah,
sí,
cuando
bueno,
antes era al revés. Es decir, hay como un embrollo de cosas, pero lo que más me ha gustado es que el pirata de Waller es ahora el manco de Waller.
Correcto, el agente policial, el compañero, que por cierto, si usamos la lógica, en ninguna agencia de policía habría un policía manco.
Pero aquí no hay lógica. Aquí, además es que ese hombre, da igual en el universo donde esté, siempre está taciturno.
Sí, o sea, también mira, tiene una mirada perdida.
Mira siempre taciturno, pero sí. Pero sí, pero bueno, tiene mirada perdida y porque está enamorado de Charlotte, vamos, seguramente. Pero es increíble cuando nos enteramos. Claro, vemos a Peter, vemos cuando Charlotte y su marido, que bueno, ex marido seguramente, porque se trata muy fríamente.
Sí, por la sensación que transmiten.
Pero claro, luego vemos esto de Ulrich y es como, ay Dios mío, qué fuerte, ¿no? Y encima también nos enteramos que Elizabeth habla. Claro, que es lo que comentaba antes Gemma, que es como que se han invertido también la mudez. No sabemos.
Sí, eso cambia, es otro factor de distinción.
Y que, y bueno, esto ya lo veremos más adelante, pero ya lo decimos, y que Peter es cura.
Sí, o sea, es el sacerdote.
Que ya se puede decir, ¿sabes? Que yo creo. Sí.
Por cierto, Ulrich, hablando ahora, sigue también de jefe de investigación en la comisaría, como es el que lleva, y se ve que está investigando los casos de los niños desaparecidos. Ven cómo hablan en relación otra vez a la central nuclear, de investigar trabajadores, o sea que ese hilo argumental continúa en este universo paralelo. Claro.
Y además son los mismos, es el mismo chaval. Es
el mismo chaval, que es el hermano del actual novio, sí, de Marta, ¿no? Un poco ese chico macarra, ¿no? O esa sensación que nos vienen a transmitir de este chico. Luego hay otra escena que pasa automáticamente, muy seguida, que es muy, muy pequeñita, pero va a ser muy determinante, yo creo, que es Hannah, que está haciendo limpieza en casa, pasa al lado de la sudadera de Ulrich, cuando está limpiando, y coge la sudadera y la coloca. Y es la sensación de como, ¿y este hombre dónde estará? O eso es la sensación, o la idea que a mí me transmite, ¿no? Porque... que esto lo veremos a lo largo de todo el capítulo, Hannah está con la mosca detrás de la oreja. Con la mosca detrás de la oreja.
Podemos librarnos de Hannah ya para este capítulo. Hannah mira un pelo que es rubio y claro, ahí son todos morenos, porque si fuera en el otro lado sería un pelo de Ulrich, pero esta vez no, es de otra. Y lógicamente va al colegio a hablar con Caterina. Y la otra se ha pispado de, ja, te está haciendo lo mismo que a mí, zorra. Y ya está, y está sufriendo. Sí, sí, pues eso es lo que pasa, ¿sabes? O sea.
Sí, hay como se dice popularmente, es karma, ¿no? Que dicen el karma, ¿no? Pasa que le llega a decir Caterina como que te están dando con la misma moneda con la que más da a mí. Bueno, y ahí es cuando ya se presenta Jonas en el instituto. Es justo en este momento, después de lo que hemos hablado, Jonas entra en el instituto con esa cara de alegría que mantiene siempre a lo largo de todo el capítulo. Entra ahí, por cierto, manos ensangrentadas, que lleva la sangre de la anterior Marta, de su Marta. Entra en una clase, hola, me llamo Jonas, así, esto en Alemania va a ser la hostia. Me llamo Jonas, pues no te tengo, bueno, pues siéntate ahí. Y es cuando Bartos está en esa fase de niño repelente empollón, explicando un poco el origen de los agujeros negros, cómo nacen, cómo se desarrollan, etc. Y se queda mirando a Marta y se sienta detrás de ella, ¿vale? Se sienta detrás mirándole continuamente y Marta se da cuenta y hay un cruce de miradas muy, muy llamativo entre los dos protagonistas, que yo creo que ya va a marcar de que aquí va a haber temita, por así decir.
Antes has comentado, Julio, que la investigación de la central nuclear, y también hemos visto que Charlotte, de hecho, preguntaba al señor Tiedemann, que hemos visto que está viudo, porque vemos la tumba de Regina, y que los túneles de debajo de la central están taponados, que esto, claro, algo ya había ocurrido más o menos, pero sí que es cierto que parece que no hay escapatoria, o sea, como que la catástrofe... si va a ocurrir de una manera distinta o va a volver a pasar lo mismo, que esté la encerrona de los cubos escondidos y todo el rollo, pero por ahora no hay nada que nos haga pensar o vaticinar que pueda pasar exactamente lo mismo.
Sí, pero ¿os habéis dado cuenta que de la llamada de él, de las miradas que mantiene y la mirada es esas que tiene de loco, de así como de controlador y demás? No sé si os habéis dado cuenta, el gerente, ¿no? De tengo una mirada perdida, pero controlando todo, ¿no? Y eso yo creo que también da esa alternativa que ya me pasaba, por lo menos en las anteriores temporadas, de que este tío no es trigo limpio.
A ver, y luego se va al final. O sea, que podemos ir al siguiente punto.
Sí, bueno.
Que se va al final.
Hombre,
se va
de hecho, realmente, yo creo que así, a grandes rasgos, nos hacen un retrato de cómo es Winden sin Jonas, para que él, dentro de la serie y nosotros como espectadores fuera, veamos que hay muchas semejanzas en todo lo que ha ido ocurriendo, pero vuelven a aparecer los tres jinetes del apocalipsis a cargarse un señor en silla de ruedas.
que es el anterior director de la central nuclear, y van a pedirle la llave maestra. Por cierto, esa escena, yo no sé vosotras, pero el niño me daba miedo. Cuando tiene una mirada de loco.
Bueno, además,
yo
no el sé del cómo mediado, el mediano también tiene bastante mirada, sí, de loco, ¿eh?
El mediano es el psicópata, pero de los tres, el que me daba miedo era el niño, cómo sí, entra niño con esa actitud de, oye, dame esto, tráeme esta cosita, que necesito la llave maestra. Y ya es cuando empieza a hacer su retaila un poco esotérica el mediano, ¿no? Y saca lo que se dice popularmente una cuerda de piano. Es una forma de estrangular de asesinos, que se usaba una antigua, un cable de toda la vida, y es cuando estrangula o ejecuta a este hombre, ¿no? Al antiguo director de la central nuclear, ¿vale? O sea, por cierto, que no lo he dicho, Jonas le pregunta al profesor en el instituto, ¿qué día es hoy? Porque el tío, ¿pero cómo qué día? Y le dice, no, 4 hombre, de
no
noviembre.
Sabe, claro. Pero 4 no de sabe noviembre.
Claro, claro, claro.
Claro, Jonas ha llegado a la cueva que le ha dejado Marternativa y no sabe ni dónde está, obviamente. Claro.
Por eso, 4 de noviembre de 2019, ¿vale? O sea que esta es la fecha en la que están jugando, ¿vale? Luego, otra siguiente escenita es la pillada en el almacén de la comisaría por parte de Weller a Ulrich y Charlotte. Les pilla en ese momento a Fer. Y bueno, esas miradas es muy llamativas. Y luego ya, la siguiente que es rapidita, ya vemos a Adriana, perdón, a Marta haciendo la obra de teatro de Ariadna.
De Ariadna.
Sí, del que también el famoso hilo, que va a ser muy determinante y cómo va a suponer un cambio, digamos, un poco para la serie. Y cómo le vuelve a preguntar, oye, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? ¿No? Le empiezan a preguntar. Y bueno, ya adelantando, nos volvemos a encontrar, que es otro de los factores sorpresas que ya habéis comentado, cómo la que era muda no muda, y ese es ya el primer chispazo, y dices, joder, la niña que era muda ya no es muda, y el abuelo, otra vez le vuelve a decir, el principio es el final, que esto es lo que va a mantener un poco la serie, ¿vale? Y bueno, volvemos a encontrarnos a Peter, que ahora es el sacerdote, ¿vale? Y cómo la situación ya va cambiando. Y pregunta por la tumba, por ese nombre, por ese Michael Cornwell, que era la teoría que decía al principio Gemma, ¿sabes? O sea, va preguntando quién es quién y dónde están.
De todas maneras, Julio, en nuestros queridos Patreons y videntes o oyentes en el directo de YouTube, justo decían, Carr nos decía, pero Mikkel y Ulrich sí comparten genética. Claro, realmente Mikkel era hijo de Ulrich y a su vez era padre de Jonas. O sea que hasta cierto punto, genéticamente sí que podría mantener un poco la estabilidad de que saliera algo parecido a Jonas. Porque...
Hombre.
No un pero Jonas, o sea...
No igual, ¿no?
Le puedes llamar Jaime el alemán. No,
pero puede tener la misma genética, pero no
claro,
sé,
no
que
será,
se parezca...
No será lo mismo, claro,
no es lo mismo, no es lo mismo. Pero no sé, ahora lo bueno es que ahora viene la mejor parte, que es la que, claro, nos están mostrando un mundo, un universo alternativo, dark alternativo. Sin Jonas, que es lo que llevábamos pensando desde la primera temporada de cómo es posible, y lo estamos viendo, pero ahora vemos que qué pasa con este mundo alternativo.
Sí, sí, va la situación cambiando. Es más, hay una frase que, bueno, que es el siguiente momento, que es, yo creo que es uno de los momentos más importantes del capítulo, que es cuando Marta va al punto de encuentro que tenían siempre los chicos, que era debajo de esas vías, y se encuentra al Jonas, que aparece y le mete un susto que no veas. Y es cuando le dice, que yo creo que para mí es una de las frases que va a ser determinante para esta temporada. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Le dice Jonas a Marta, y dice, ahora lo entiendo. Digo, todo esto es un déjà vu. O un déjà vu, ¿vale? Todo esto es un déjà vu. Hay un error en la matriz. Ahí me viene un momento Matrix. Dice, existe un error en la matriz y yo voy a intentar arreglarlo. Y yo creo que esto es la pista en relación a toda esta temporada. O por lo menos por ahí van a ir los tiros.
Y con esta frase a mí me lleva al final del episodio directamente, cuando vemos a esa fábrica abandonada, aislada, que parece pues una fábrica de ladrillos, bueno, porque tiene la chimenea así antigua, que es Tannhaus, que es como se llamaba el relojero, que era a su vez el fabricante de la máquina del tiempo, invitado por Claudia, y dentro entra de nuevo Marternativa. O sea, hemos visto que la Marta que hemos estado viendo durante todo el episodio no era la Marternativa que conocíamos. O sea, que hay dos Martas que están viajando. O sea, una es la Marta tontica y luego está la Marta viajera en el tiempo.
Que y... se supone que es la que acaba de dejar a Jonas en las cuevas.
Claro.
Entiendo.
Sí, sí, por cronología sí, pero este momento de la fábrica es el que no ubicamos, porque sí que la fecha pone que es en el 88.
21 de septiembre de 1888.
Claro, o sea, es en el 88 del 800, o sea, hemos ampliado el margen de... De hecho, un momento, ¿88 y 33 dan 21?
No cuadra. Se supone que a lo mejor es que tiene facilidad con la máquina de moverse también, con la máquina que
a
tiene...
A ver, esa máquina tiene que ser especial.
Sí.
O sea, por cierto, ¿y no Jonas cómo ha llegado? Bueno, a ver, espera.
Claro.
Jonas se supone que ahí le llevó esa Marta alternativa, ¿no?
Espera, ¿entendemos? Espera. Vamos a dejar esto un segundo. Yo solamente quiero comentar un poquito de la parte antes del final, que cuando están en el bosque, que ha comentado Julio y tal... Bueno, que empieza a haber ruidos, que esto ya nos suena de la otra temporada,
sí,
también. De, ¿qué pasa?
Miedo,
¿qué pasa?
El clac, clac, clac.
Se van
y va
corriendo
contando historias de terror.
En vez de Mikkel, que ya dice Jonas, ¿dónde está Mikkel? Y el otro, el Magnus, vete a tu casa. En vez de Mikkel, bueno, pues desaparece. ¡Oh, qué pena! ¡Killian! ¡Oh! ¡Qué lástima! El noviete se desaparece. Bueno, creemos que desaparece. Y Marta se ve a ella misma como Jonas vio a su padre. Con,
sí,
el,
con el petróleo.
Debe ser
este
lo del suicidio.
Encima,
debe ser lo del suicidio que ponían en Netflix.
Por
y entonces,
cierto,
creo que eso pues, solamente. Claro, esto a mí lo que me llegó, un segundo, ya termino. Esto a mí lo que me llegó es a joder, pues esto siempre se repite.
Sí,
o sea, al final es que se va
es
a decir.
Un déjà vu.
Y pues, ya es un déjà vu. Y aparte es que esto no acaba aquí. Porque luego se van al refugio este nuclear que tienen estos, se abre la mierda,
la brecha
temporal, y ¿quién aparece, tío? El hermano de Ulrich.
Ulrich.
El Mats.
Que sí que había desaparecido también. O sea, es que esto, no sé, es todo el mundo tiene un destino fatal en esta serie. O sea,
sí, en serie, sí. Por cierto, hay una anécdota que me hizo mucha gracia, que es... Bartos iba hablando con ellos cuando iban por el bosque y le decía, dice Nostradamus que este año es el fin del mundo, que viene el apocalipsis y tal. Digo, joder, macho, digo, ¿cómo lo han metido ahí?
El Bartos es un poco pelele en este, no me gusta,
vale,
bueno,
sí,
no sé
perdonad,
a quién
me refiero. Perdonad, confirmo, si a 88 le sumas 33, queda 1921.
Perfecto, pues ya está.
Entonces,
todo encaja.
Claro, todo encaja en que hasta ahora buscaban un tercer ciclo pensando que era también el futuro, pero en este universo alternativo el ciclo se amplía por detrás. O sea, no hemos visto un 2052,
claro,
sino que hemos visto un 1888, que son 33 años, o sea, un ciclo antes.
Correcto.
Y hasta aquí yo creo que puede ser las discrepancias o divergencias que veo que puede tener
con el tema, la línea temporal. Por cierto, ¿no os dio la sensación a vosotras que Jonas, cuando aparece Jonas de 1888, es un poco un Dr. Frankenstein? Es que me dio esa sensación de un Dr. Frankenstein con la máquina ahí. ya sé que está muy guapo.
A mí me recordó al alienista, a la serie de que salía Daniel
también
Brühl.
También del alienista, pero sí. Sí, ese ambiente ahí de... Y muy steampunk todo también.
A mí me dejó catacroquet. Total. Ver ahí, 1888, ver la maternativa ahí. Y de repente aparece Jonas. Que claro, ese Jonas está hablando con maternativa y se cree que es su Marta. Pero no sabe que es maternativa. Entonces esto es como... ¿Por
qué?
La que
se lo dice. Ella, la que le dice...
Ya, pero si Jonas 19 sabe quién es maternativa, ¿por qué Jonas 1888 no sabe quién es maternativa?
Porque
¿entendéis? Que nos han conectado.
Ya lo sé. Pero dentro de mi mente...
Además, le dice Marta, le dice, que yo tengo aquí apuntado, vengo a ayudarte, ¿vale? Vengo a ayudarte y le viene a decir que es el comienzo de todo, que es el comienzo de tu mundo y del mío. Vengo a ayudarte para el comienzo de tu mundo y del mío. No entiendo si... Le entiendo que... Yo creo entender que viene a ayudarle a que haga la máquina o consiga la materia oscura.
Hombre, a lo mejor
la partícula
hace,
de Dios.
A lo mejor hace la máquina redonda.
La redonda, que es steampunk, claro, pero Marta ha llegado a ese punto. Yo lo que, por otro lado, he llegado a pensar que ese Jonas no sea el Jonas joven, es decir, hay dos universos. En el Dark Alternativo está atrapado nuestro Jonas. Uh-huh. Y entiendo que podrá conseguir viajar, y él lo que pretende es viajar de un universo a otro, pero uh-huh. esto todavía no lo ha conseguido, o sea que va a viajar adelante y a detrás del universo alternativo. De ahí viene a que haya viajado a un ciclo anterior que sea el 88,
claro,
y que sea porque... el Jonas nuestro, pero...
Sí, porque todavía no está desmejorado.
Claro, ahí voy.
Claro, no, porque todavía no ha viajado.
Es el madurito interesante ahora.
No, pero te digo lo desmejorado, porque si ya hubiera viajado, a lo mejor ya veríamos al cincuentón con grietitas.
Machupado,
como hecho con mierda. Empezando echando mierda, ¿sabes lo que quiero
claro.
decir?
Claro.
Sí.
De ahí
entonces
deduzco,
todavía no ha hecho nada.
Claro, de ahí deduzco que Adam, o sea, todo esto es una conjetura que he sacado al final del episodio, que es que Adam es como el fin del final, o sea, por más que se haya quedado en el 21, pero es el Jonas, que ha conseguido volver a su universo original, de ahí la desfiguración de que ya no claro. es que sea viajes en el tiempo, sino que es un viaje en el universo alternativo, como que se ha claro. quedado...
Entre tupi, mundos paralelos.
Claro, se ha quedado Tupi, y como ha conseguido volver al origen, de aquí a que sea Adam y no Jonas, sino que cambie también su forma de concebir el reinicio de su universo otra vez. Porque como
sí,
que ya ha agotado
el
anterior.
Te lo he hecho un poco encima. La última escena, no es la última escena, pero la última escena es el Marta cuando aparece con Jonas, es cuando sale Jonas de su casa y aparece una señora mayor que le reconoce, que es Marta, esa Marta veterana, que es, digamos, es como el Adam, ¿no?, de ese mundo, pero en versión Marta.
La Claudia.
Y ella no es... La Claudia. Pero no está tan machacada.
Es que ya no está machacada de nada.
No. Se ve una cicatriz, una marca que tiene en el ojo izquierdo, si no recuerdo mal.
Pero a lo mejor... perdona, Julio, termina.
Pero físicamente no está tan machacada en proporción a cómo está Adam.
Claro,
y sí que se ve que ella conoce el universo de él y conoce ese mundillo, porque también ha sido la que la ha traído, obviamente.
Ya, pero es verdad, porque ella viaja entre universos y no... Entonces mi teoría se va al garete, jope.
No.
Tenía una buena teoría.
Ahora es que experimentó con la máquina inadecuadamente.
De hecho,
fue el ensayo error.
Lo que estoy pensando es que si Claudia, de 2052, Claudia Vieja, le dijo a Jonas que había visto un mundo donde él no existía, es que sí que había viajado entre universos. Claudia.
Correcto.
Entonces,
yo entiendo que ha viajado entre universos.
Y tampoco estaba desfigurada, de hecho muere porque la mata Noah. Entonces, y si nos están pegando el palazo y esa cosa calcinada, el Adam no es Jonas.
Hombre, cualquiera se puede pintar
no,
aquí la raja.
No, enseñó la cicatriz que tenía.
Pero qué cicatriz de caca.
Pero la cicatriz también se ahorcó su padre, que puestos a tener una cicatriz y pero... calcinados hay muchos. O sea, ahora tenemos el señor de silla de ruedas calcinado.
Y la pregunta es, si ves Jonas, ¿por qué has cambiado de nombre? Y te has puesto Adam.
Claro, ¿qué ha pasado? O sea, por eso decía al principio del podcast que espero que para esta temporada nos den en estos 8 episodios muchísimas respuestas. Porque después de ver un episodio no paran de surgir nuevas, porque siges sin entender qué ha pasado con los viejos personajes que conocías. Entonces...
Hombre, a mí me rompería, Gemma, si le llega a preguntar a la Marta veterana, ¿no? Esa Marta del futuro, ¿cómo te llamas? Si dice Eva, entonces ya me rompería de esquemas como en esa clara.
¿Te imaginas? ¡Qué guay, eh!
Eso
ya es
hostia, como... ¿Cómo te llamas? No, Eva, dices tú, ya está, Adán y Eva, ya sabemos dónde viene todo el percal.
Sí.
Está claro. Pues esto es un poco un resumen que, bueno, hemos acelerado porque yo creo que tampoco hay que liarnos mucho y ir a lo principal. Yo creo que es un capítulo de presentación, de exposición un poco, o de presentación de estos personajes de este mundo y bueno, y saber dónde estamos, ¿no? Y ver por dónde va a ir los tiros. La verdad, rompe cabezas, ¿no? Porque este mundo alternativo te hace plantear cosas, ¿no? Por dónde van a salir los tiros, si va a ser mejor o peor. Y luego, sin embargo, yo creo que nos mantiene la misma estructura del Whedon original, o sea, con pequeños cambios. Con lo cual veremos si evoluciona mejor, a peor, o se complica la cosa. Yo no sé, yo espero que sigan en la tesitura del primer capítulo y que esta y este hilo de Adriana que mantenemos a lo largo de todas estas temporadas se siga manteniendo y consigamos cerrarlos. Por lo menos es la opinión que yo tengo o mi expectativa en relación a esta temporada. Yo no sé vosotras chicas si tenéis la misma opinión al respecto.
Yo quiero que me enseñen. Ya está. Yo
Que
quiero
te den chicha.
que me líen, que me líen y yo cada día veremos a ver.
Tú, Elena, lo que quieres ver es al Noah, digo, al
No, no me ha gustado el de los
al Jonas
88. O
Madurito.
sea, me ha gustado, pero no tanto. No, me ha
Bueno,
recordado mucho
la
a Regreso
chica.
al Futuro 3. No.
Yo, ¿sabéis lo que tengo muchas ganas? De que la gente haga campaña al binge watching y nos deje muchos comentarios en este podcast y pueda contactar con nosotros con las vías de contacto, que siempre se nos olvidan y siempre las tenemos que
Sí.
decir, que son @laconstante1 en Twitter, en Facebook, en Instagram, también el correo electrónico, y esta vez sí da para mucha teoría, así que chicos, info@laconstante.com, porque os vamos a leer y tenemos muchas ganas de que os rompáis la cabeza como nosotros, y si no, en nuestra página web en laconstante.com, donde podéis encontrar todo el contenido y semanalmente encontraréis las actualizaciones con estos nuevos podcasts del Darkpod haciendo campaña contra el binge watching.
Pues efectivamente. Y yo creo que con esto damos por finalizado el primer capítulo y con las ganas, como ha dicho mi compañera Gemma, de que nos digáis vuestras teorías, opiniones de quién va a ser quién, el futuro que esperáis y si hay cuatro jinetes del apocalipsis, si hay tres, si esos tres son el hermano de Noah o una variante o lo que sea. No sé, yo creo que hay muchas teorías y hay mucho gusto. Y las vías de contacto las ha comentado. Si fuera el oráculo, os diría que lo busquéis en Google, como dice él. Pero no tenemos la dulce voz de Gemma que nos lo explica muy bien y no hay ninguna cosa. Así que, sin más, pues despedirnos y para el siguiente programa con ganas de más, ¿verdad, Elena?
Sí, muchas gracias a todos. Me ha encantado volver. Tengo muchísimas ganas de comentar cada ida de olla que tengamos. Ya habéis visto que las teorías se me vienen, se caen. Ya me ha dado. Así que nada, nos escuchamos para el siguiente programa la próxima semana.
Y Gemma, tú sigue buscando y apuntando tus teorías en la libreta mágica que nos van a venir de perlas y más para esta temporada. Esa libreta que creo que va a ampliarse, vas a necesitar ya un libro, ya no libreta, sino un libro.
Tendré que ir a la encuadernación y bueno, si alguien se ofrece, pues ahí estamos, en analógico siempre. Y nada, hasta la semana que viene.
Pues hasta la semana, un saludo para todos y para todos nuestros oyentes.
Acabo de ver el capítulo en la soledad de la madrugada y joder, Dios mío, me acaba de estallar la cabeza ahora mismo. O sea, esta gente son unos cracks porque de verdad me tienen totalmente perdido después de ver este primer capítulo. Y estoy ahora mismo tratando de encajar un poco el rompecabezas que es mi propia cabeza. Estoy flipando, de verdad. O sea, es decir, es que me tiene muy perdido. No sé por dónde van a ir los tiros. Es evidente que esos tres, ese niño, ese señor mayor y ese tío adulto, vamos, yo apuesto y creo que vosotros seguramente también. Aquí es la misma persona en distintas épocas, claro. Luego me han entrado muchas ganas de revisionar otra vez la primera y segunda temporada porque ese Jonas que sale en 1888 experimentando y tal. Habría que rellenar ahí un poquito esos huecos del Jonas adulto, pero bueno, creo que aunque lo vea tampoco voy a salir de muchas dudas. Me tiene pillado también cuando he visto que el ojo de Helge estaba como, o sea, no tenía ojo, que me ha recordado, claro, al polipirata. Y por otro lado, el polipirata, que aquí no es pirata, sino que te puede echar una mano cuando más lo necesites. Pues no lo sé si va a haber, entiendo, o podría haber algún tipo de relación entre el polipirata y Helge. Pero, o a lo mejor no, a lo mejor el polipirata no tiene nada que ver y ya está. Ya han dicho, pues igual que en otro mundo pues le falta un ojo, aquí lo que le falta es el brazo. Bueno, no lo sé. Pero bueno, pero me ha tenido rayado también que no apareciera Noah, que es el momento en el que aparece Peter, ¿no? Y tú dices, ay, va a ser Noah, pero no, Peter aquí es cura. Y ojo, atención, que Charlotte está poniendo los cuernos con Ulrich. Dios mío, Ulrich. Mis hijos, mis hijos. He echado mucho de menos a ese Ulrich. Pero bueno, no sé, la verdad que me tiene. Vamos, que ya no me voy a poder dormir después de ver esto. Y bueno, luego es evidente que. O parece ser evidente que Marta es la Jonas de este mundo paralelo. Bueno, nos lo han mostrado por simplemente ya por el hecho de la chaqueta, ¿no? Que tiene la misma chaqueta que Jonas. Que por cierto, en el doblaje ahora de repente se llama Jonas. Antes también se llamaba Jonas. No, tío, no, no, era Jonas, ¿no? Pero bueno, en fin, no sé. Jonas, lo voy a seguir llamando Jonas. Y nada, y poco más, en fin, que con muchas ganas de ver el siguiente episodio, no me quiero alargar con el audio. En fin, me gustaría comentarlo con vosotros, pero no es posible. De todas maneras, en fin, yo no soy David. Al menos no soy el David de vuestro mundo.